entornos de alto rendimiento, ya seas deportista o directivo, los resultados sí importan, pero ser capaz de gestionarlos implica aprender algo más que números y datos. Implica reconocer y manejar emociones propias y ajenas, mantener la calma bajo presión y tomar decisiones conscientes cuando más importa. Este es un espacio para hablar de formación, de liderazgo consciente, de equipos y compañeros que rinden mejor cuando confían y de cómo gestionar el estrés sin perder el foco ni las personas. Aquí reflexionamos sobre directivos, entrenadores y formadores que toman decisiones acompañando a niños, adolescentes y adultos y entienden que el verdadero éxito no solo es llegar, sino cómo se llega. Porque en la empresa como en el deporte, el rendimiento empieza por las personas.
Hola Guillermo, Guille, como prefieras, gracias por estar aquí. No te conozco de nada porque no me gusta el fútbol, pero tú eras muy bueno jugando al fútbol. Y te pasaste al mundo de los psicólogos, que me gusta más, especialización de psicología. Buenos días, gracias por estar aquí. ¿Qué tal te va todo?
Muy buenos días, José. Muchas gracias también por atenderme. Y muy bien, aquí con ganas de poder compartir, que creo que uno de los objetivos principales de compartir esta entrevista y de poder al final disfrutar juntos también.
Vale, yo te conozco por Nuria Fons, que es coach y es jugadora de baloncesto de alto nivel, que me dijo, un chico de la entrevista me parece muy majo, muy interesante. Pues fui, y me gustó. ¿Cómo ves tú el tema? Vamos ya directamente a atajos. El tema del deporte en adolescentes, en niños, ¿cómo lo ves? Tú que has estado al nivel, tú te pagaban por jugar a esto, ¿no? Como el 90% que pagamos por jugar.
Bueno, pues fíjate, si empezáramos a desgranarlo poco a poco, José, es verdad que en el deporte formativo base podemos entender el deporte como un vehículo formativo, pero es cierto que tenemos un gran problema estructural. Ese problema estructural reside en que especialmente hablamos de que el 40%, esto no son cifras aleatorias, son cifras estadísticas, el 40% en nuestro país, en cuanto a la categoría infantil cadete, es decir, chicos entre los 13 y 14 años, abandonan el deporte formativo y base. Este dato nos debe de hacer pensar y reflexionar en el sentido de que, ¿qué está sucediendo para que al final un chico o una chica que empieza en una modalidad deportiva o que a priori ese deporte que tanto le apasiona, que le genera una serie de alicientes de compartir, de sociabilizar, de intentar superarse y mejorar, llega un momento en el que el menor no consigamos prevenir el que se sature, se queme y abandone? Entonces es cierto que no solo en el deporte de alto rendimiento, sino en el deporte formativo y base, lo mismo que intentamos aprovecharlo como vehículo, no solo para que un niño o una niña mejore propiamente deportivamente la modalidad que haga, sino también a nivel personal e incluso si podemos académicamente, a veces todos los agentes que envolvemos la práctica deportiva menor, es decir, familia, entrenadores, juntas directivas, etcétera, quizás nuestra manera de acompañar o de apoyar al menor a veces, en cuanto a lo que decíamos antes, ¿no? Presión añadida, expectativa, el posible futuro que le augura a mi hijo, a mi hija, en función de eso, a veces se va convirtiendo en una losa en el menor, o a veces no indagamos en qué es lo que le está sucediendo al menor o cuáles son sus pretensiones para intentar prevenir. Una de las mayores dificultades que no solo nos sucede en el deporte, sino cuando hablamos de la salud no solo física, sino mental de un menor. Entonces, se entrelazan ahí muchas cuestiones y es cierto que intentamos hablar del deporte formativo base, pero es cierto que de la primera palabra que a mí me gustaría reflexionar en este podcast es que tenemos que hablar del concepto de responsabilidad. Es decir, todos los agentes sociales tenemos cada uno desde su rol la responsabilidad de intentar mejorar lo primero y a partir de ahí de acompañar al deportista menor en su proceso de formación íntegra.
Vamos a ser más serios, vale. Pero ¿para qué queremos que los niños hagan deporte? Yo tengo claro por qué, pero ¿vale la pena que hagan deporte? ¿Y por qué, según tú?
Bueno, aquí, incluso si partimos de una reflexión, si hablamos de todos los beneficios del deporte, es decir, tanto a nivel de salud física, sociabilizar, los famosos valores que le pueden aportar en su desarrollo personal y profesional, e incluso también, es decir, la propia actividad física como deporte, como vehículo, aporta una serie de grandes beneficios. Pero claro, es verdad que aquí esta pregunta también deberíamos de hacerla las familias, los entrenadores, es decir, ¿por qué quiero o cuál es mi motivación o mi idea sobre que mi hijo o mi hija haga deporte? O como entrenador, ¿cuál es mi objetivo de cara a trabajar con estos chicos a lo largo de la temporada? Y entonces depende qué perspectiva también le demos e incluso acompañamos a que luego el niño o la niña, cómo sea su perspectiva, pues puede tener un camino que sea más beneficioso o un camino que a veces, sin darnos cuenta, tiene muchos riesgos que luego en el medio y largo plazo pues tienen un poco su consecuencia negativa ahí también.
Sí, porque hay muchos padres que quieren vivir a través de sus hijos experiencias que ellos no vivieron. Dices, ¿cómo ves tú ahora mismo estamos todos muy ilusionados de no, mi hijo ha de jugar en el mejor club, con los mejores niños, de la mejor categoría, desde los recién nacidos ya le pongo los pantalones y juega. Y dices, todos los estudios indican que es mejor hacer multideporte, jugar por jugar, evidentemente hay que competir. O sea, competir no está reñido con jugar y divertirse. O sea, competir para mí es dar tu mejor versión de ti mismo, punto, no ganar. Y estamos entrando en una época, sobre todo lo veo ahora con niños, que es, he de ganar, he de mejor club, he de no sé qué. Y dices, tío, estás pagando por jugar, tú no vas a llegar, disfruta. Claro, pero sí que quiero jugar. Y los padres presionan, tíratela, no la pases, el resto del equipo son unos inútiles. ¿Qué estamos haciendo? ¿Y cómo lo corregirías tú?
Pues mira, aquí es verdad que para reflexionar sobre esta cuestión vamos a partir de incluso varios puntos de apoyo. Es decir, uno de los primeros puntos de apoyo, es decir, es cierto que nuestro modelo de deporte base actual nos estamos basando en una especialización muy temprana, ya sea fútbol, baloncesto, cualquier deporte, y como bien has comentado, se demuestra cómo esa especialización tan temprana no solo limita las capacidades de condición de juego, es decir, un niño con 8 años ya se le etiqueta en una posición determinada con unas funciones determinadas. Y quizás desaprovechemos una oportunidad para que siga desarrollando otras características o de su motricidad o de su toma de decisiones, de percepción del juego, de aprendizaje. A partir de ahí, si esto lo contrastamos con lo que decíamos la tasa de abandono, nos deberíamos de fijar quizás no solo en ese modelo americano, donde si las cifras eran alarmantes en España, en el modelo americano el 70% de los menores en etapa infantil cadete abandonan el deporte. Pero si nos basamos en uno de los modelos que deberíamos de seguir como ejemplo, que es el modelo noruego, donde el 93% de los jugadores o de los deportistas en etapa juvenil siguen haciendo deporte. Y ahora la reflexión es, hostia, ¿por qué tenemos estos contrastes? Es decir, si en lugar de basarnos en la especialización tan temprana, lo que tú has comentado, no solo con el multideporte, propiciamos que el menor en etapas iniciales desarrolle toda su motricidad, que pruebe varios deportes, en un mismo deporte, varias posiciones, todo lo que va a promover a que luego, en lugar de generar esas especificaciones tan concretas, que lo pueden hacer que el niño o la niña se frustre, se sature, se queme, etc., ahí viene uno de los primeros riesgos. Ligado a otro punto de apoyo que has comentado, el rol, por ejemplo, de la familia. Es decir, a veces no nos damos cuenta o queremos pensar que si le preguntamos a una familia, que si le gustaría que si su hijo fueran personas felices el día de mañana o que sean personas de provecho, casi todas entendemos o que todas las familias nos dirían que sí rotundo. Entonces, si estamos de acuerdo con esa reflexión y nos paramos a pensar, si yo, por ejemplo, quiero eso para mi hijo o mi hija, pero no soy consciente o no me paro a reflexionar sobre cómo es mi apoyo, mi comportamiento en el deporte de mi hijo o de mi hija, o cómo calibro yo mis propias expectativas, o si mi propia motivación como padre en este caso es que mi hijo viva o que desarrolle esa carrera profesional, o que a mí me hubiera gustado desarrollar y que no he desarrollado, o aunque no la haya desarrollado, la quiero proyectar en él o en ella por ese futuro tan prometedor que nos pueda augurar, especialmente en modalidades, en este caso de deportes principales, donde también el incentivo económico, el estatus y tal, nos puede nublar un poco también. Entonces, ¿qué sucede? Que no nos damos cuenta a veces o queremos hacerles ver a las familias de que si tomamos conciencia y reflexionamos, aunque mi menor tenga una gran proyección en etapas iniciales del deporte, llámese fútbol, el porcentaje de probabilidad de que un menor llegue a ser deportista profesional a día de hoy, todos estos datos están ahí, los podemos buscar cuando queramos, es del 0,01%. Porque tú me comentabas, ostras, incluso a la hora de haber sido jugador, nosotros cuando estábamos en la Masía del Fútbol Club Barcelona, nos daban esos datos. E incluso, estando en un entorno más selectivo, más seleccionado, donde a priori cualquier jugador o familia podría pensar que, hostia, si ya está en este momento, en este camino, sí o sí va a llegar. Aún así tampoco, porque como todo en la vida, nadie nos garantiza el resultado. Nadie nos garantiza que aunque un jugador tenga mucha proyección, vaya a llegar. Pero si es que llega, otra de las preguntas sería, bueno, ¿se mantendrá? ¿Sabrá hacer una buena gestión de todo ello? Y entonces, ¿qué sucede? Que es verdad que tú lo has comentado, competir. A día de hoy, si nos metemos en concepto profundo más en la psicología deportiva, la motivación se está orientando de dos maneras. Una de ellas la podemos orientar hacia el ego, cosa que no es mala la palabra ego, aunque muchas veces suena un poco rocambolesco la palabra ego. Cuando la motivación se centra hacia el ego, se basa en la comparación con los demás, otro equipo, etcétera. Ese tipo de motivación está bien siempre y cuando se equilibre con la orientación motivacional centrada en la tarea, es decir, con respecto a la mejora de uno mismo, que ahí te cojo el hilo de lo que reflexionaba anteriormente. ¿Qué es lo que nos está sucediendo? Que el contexto social en el que vivimos, no solo en el deporte, por ejemplo, nos pasa con las notas académicas. Mi hijo o mi hija tiene que ser el mejor de, tiene que estar por encima de. Y a veces ese nivel de competitividad, que a veces nos estamos infringiendo entre nosotros también, entre familia, entre menores, dentro, fuera del deporte, todo ese caldo de cultivo está haciendo que el menor esté sometido a un nivel de presión añadida constante, además de las numerosas situaciones a las que se tiene que enfrentar. Y también quizás deja de vivir o de descuidar otras situaciones que le corresponderían vivir con su edad, donde el deporte, como bien has comentado también, que me ha gustado mucho, es decir, antes estaba hablando con un jugador profesional y es verdad que decíamos, claro, no le preguntamos a un deportista, aunque sea profesional, cuándo trabaja, le decimos cuándo juega. Es que al final el deporte en sí es un juego y todo lo que aporta, no solo en cuanto a valores, en esa diversión, sociabilización, etcétera, debemos de entenderlo como tal. Pero a veces luego entra en juego otra variable que es la trascendencia que le damos al resultado, al estatus, cómo lo hacemos. Entonces, claro, ahí tenemos una serie de muchos factores que si no lo empezamos a atajar de manera también completa, todo eso está haciendo mucha mella en nuestros menores.
Yo soy muy fan de que la gente haga deporte. De hecho, entreno a niños, incluso en un club social y entreno a niños pequeños. Y sé que ninguno de mis niños va a llegar a profesional. Lo tengo claro. Pero para mí lo que me paga, lo que me llena, no es la miseria que pagan, porque no pueden pagar más, es ver cómo consiguen confiar en ellos mismos. Siendo la patata que son, pues son malísimos, pero oye, eres la mejor patata en el patatal. Eres mejor patata que ayer. Esta sería la frase. Eres mejor patata que ayer. Y conseguir esta confianza. Es decir, hostia, veo que trabajo, veo que mejoro, veo que me esfuerzo, consigo confianza, mejoro mis notas, mejoro mis notas, mejoro mi relación con el entorno, mejoro mi contexto, mejoro mi relación conmigo mismo. Todas estas mierdas que parecen tonterías, pero la razón de que gente que ha estudiado algo sabe que son ciertas. Si consigue un entreno, ¿cómo hacemos que los entrenadores digan que sí, que tú quieres vivir de esto, campeón, pero a día de hoy tienes un equipo de patatas? Haz las mejores bravas que puedas. No te sulfures. Parece una tontería, pero es muy importante. ¿Cómo lo conseguimos?
Bueno, aquí también otra de las reflexiones que tendríamos que hacerle a estos perfiles de entrenadores es lo siguiente, es decir, lo primero de todo tenemos que partir de la base de que los entrenadores son uno de los principales modelos a seguir para los deportistas, principales
Totalmente.
referentes. Entonces, a partir de ahí tenemos que predicar con el ejemplo, en esos valores, pero también cuando le hacemos reflexionar a los entrenadores sobre cuál es su motivación inicial por el que empiezan o por el que siguen entrenando. Y entonces, a partir de ahí empezamos a ver. Hay entrenadores que su principal motivación sería que los chicos mejoren a través del deporte, los estudios a nivel personal. Otro tipo de motivación de un entrenador sería priorizar el resultado por encima de la mejora de los chicos. Es decir, chicos, si hay cuatro que no tenéis que jugar, me da igual, yo quiero mi resultado. Otro tipo de motivación podría ser, bueno, yo no renuncio a entrenar a un equipo profesional el día de mañana, pero yo tengo claro que este año, en la temporada 26-27, estoy entrenando al Alevín del el San Andrés. Otro tipo de motivación sería, bueno, yo lo hago por el incentivo económico, sea menos, mayor, tal, y me da igual si los chicos mejoran o no mejoran, yo me saco mi pela y tal. Entonces, claro, muchos entrenadores dirían, hostia, Guille, entonces tendríamos quizás todos los tipos de motivación y diríamos, probablemente, pero claro, la reflexión sería, ¿cuál priorizamos? Porque claro, si yo priorizo el resultado por encima de, o el incentivo económico por encima de, el hacer una buena temporada para hacerla de situación trampolín para ver si me ficha tal equipo, ese camino tiene riesgo para las personas con las que trabajamos, porque aquí hay un concepto y es que hablamos de que los entrenadores trabajan con personas, acompañan a personas, son referentes de las personas con las que están trabajando y en base a lo que digan y a lo que hagan, eso va a tener un impacto en la formación de un niño o de una niña. Entonces, claro, la reflexión sería, bueno, no renunciamos a ganar, pero ojo, la prioridad es que los chicos mejoren, que se diviertan, lo que tú has comentado, que dentro de sus capacidades, de sus aptitudes, que sigan perseverando, que sigan luchando, que sigan mejorando.
Sí,
Ese es el
pues
objetivo también.
es que es esto. O sea, yo no te haré unas croquetas líquidas, pero te hago unas tortillas de patata que lo flipas. Y digo, ¡ey, ya está! Está bien. Disfrútalo. Y esta obsesión de no, yo quiero llegar arriba, quiero ser el mejor. Tío, que son niños. Estás quemando. O sea, no entiendo qué satisfacción sacas. Pero igual con los padres. Estoy leyendo por Instagram, creo que es. Bueno, creo que sí, creo no, estoy seguro. Tienes una especie de colaboración con un ayuntamiento para hacer algo que no sé si es lo que voy a decir ahora, pero si es esto, hostia, quiero que me lo explique. Conseguir que entrenadores, clubes y familias digan, a ver, dejar de hacer los gilipollas. Nos sentamos todos en plan, estamos aquí para formar niños. Que sean felices, hagan deporte, estén sanos y nos cueste menos dinero la sanidad. Porque cuanto más sano estés, menos dinero me cuestas. Que crezcan sanos mentalmente, con lo cual menos depresiones y menos suicidios, que hay un huevo de suicidios y no se habla.
Exacto.
Y esto que lo gesticule, lo coordine un ayuntamiento. Porque los clubes no tienen un duro y la federación se lo gasta en otras cosas que no voy a enumerar porque me pueden denunciar. Esto lo has conseguido tú, me parece, lo he leído que tienes algo por el estilo.
Sí, de hecho, mira, llevamos 3 años en los que el ayuntamiento de Almería, de hecho, mira, partiendo de lo que has comentado, la principal causa, por desgracia, de fallecimiento de los menores de 29 años son los problemas de salud mental, entre ellas el suicidio. Es decir, a partir del Ayuntamiento de Almería llevamos 3 años en los que el ayuntamiento, a través de, bueno, de contratar, pues, o a través de un servidor, de un psicólogo deportivo, hemos propiciado formaciones a todos los clubes deportivos de toda la provincia, juntando a familia, entrenadores, los propios niños, juntas directivas, árbitros, a todos los clubes de Almería Capital, tanto en instalaciones, en sus propias instalaciones, en escenarios como auditorio, etcétera. Pero es que además de eso, este año hemos dado un paso más. Hemos hecho que hemos fusionado en un proyecto deporte y educación. Es decir, el Ayuntamiento de Almería en su área de deporte ha hecho un convenio, una colaboración con FAPACE, que es la asociación de todas las AMPA de Almería. Y a partir de ahí, lo que vamos a hacer ahora son formaciones para todas las familias en los propios centros educativos, tanto de centros educativos como de clubes deportivos. Es decir, vamos a abarcar a todas las familias, tanto si hacen deporte como si no, porque consideramos que al final, cuando hablamos del bienestar emocional de un menor, de su salud física y mental, habrá muchos niños que evidentemente hagan deporte y tengan su actividad extraescolar, no solo deporte, música, artística, etcétera, pero hay otros que no. Y entonces lo que vamos a intentar ahora es hacer ver cómo a través del deporte puede ser vehículo y tal, pero cómo intenta seguir formando a todas esas familias. Que evidentemente muchas veces nos encontraremos que algunas no tengan la predisposición, que a veces son las que más ruido hacen, pero la mayoría muchas veces no se le enseña el cómo acompañar a su hijo, a su hija. Y es verdad que desde el Ayuntamiento de Almería, con su concejal, que es verdad que aquí le lanzo un guiño a Antonio Casimiro, se nota porque él es catedrático de universidad, es profesor, ha vivido toda la vida en el ámbito de la educación. Y a la hora de sensibilizarse con esto, dijo: no, mira, muchas de las situaciones que por desgracia nos encontramos en las instalaciones deportivas con comportamientos que dejan que desear, de familia, de las gradas, de tal. Entonces, llevamos 3 años realizando este programa formativo para toda Almería entera y además la Diputación paralelamente está publicando una serie de manuales que lo podéis consultar cuando queráis,
Hostia, pues sí, pues.
súper, súper recomendable en el portal de Almería Juega Limpio, donde hay unos manuales tanto de iniciación a la psicología deportiva, de protección de la infancia en el menor relacionado con la ley LOPIBI. Recientemente este año hicimos un manual súper bonito de educación en valores a través del deporte, donde entrevistamos a numerosos referentes de distintas áreas, profesores, docentes, periodistas, árbitros, etcétera, donde también se sensibiliza sobre ello. Y es verdad que aquí en Almería Capital, tanto Ayuntamiento como Diputación, llevamos años trabajando para intentar, bueno, esto es como aportar nuestro granito de arena, sabiendo que es verdad que no podemos controlarlo todo, que ojalá pudiéramos llegar a todo, pero se están tomando iniciativas que es verdad que, viéndolo en retrospectiva de hace años, ha habido una evolución bastante importante de concienciación en ese sentido.
Ahora mismo te voy a decir una frase que va a quedar mal, pero es cierto. Si los envidiosos volaran, yo no tocaba el suelo ni para beber agua. Me estás dando mucha envidia. Yo tengo un proyecto que es algo por el estilo y me está costando la vida arrancarlo porque hay muchas reticencias. ¿Qué casuísticas te encuentras? Porque es cierto, hay muchas familias que hablan mucho, pero no son la mayoría. Y que todos los padres quieren a sus hijos y quieren ayudarlos de la mejor manera, pero no saben cómo. Yo parto de esta base. Si no partimos de esta base, tenemos un problema distinto. ¿Cómo ves tú la realidad en la Almería que debe ser parecida a la catalana, pero con Pantumaca? Supongo, no creo que haya mucha diferencia.
Bueno, es verdad que aquí Es cierto que al inicio, siempre cuando queremos promover, por ejemplo, esto es como todo, siempre los inicios cuestan, ¿no? Es como cuando hablamos de un cambio de pensamiento. Pero es cierto que al inicio nos costó arrancar también esos proyectos, pero es verdad que luego, a medida que se fueron concienciando y sensibilizando, de hecho, otro de los programas piloto que arranca el Patronato de Deportes de Almería junto con la Liga, en cuanto a la prevención no solo del racismo, sino del respeto, hemos hecho un programa que se llama Respetándonos, donde los árbitros al final de los partidos chequean con un formulario FONS el comportamiento de entrenadores, jugadores y de la grada, y no solo los árbitros, sino los propios delegados de campo, y luego se premian los comportamientos cívicos y se sancionan los incívicos. Todo eso al final lo que estamos promoviendo es que al final cuando hay una tendencia de familia, entrenadores que se suman cada vez más, hay otras personas que cuando están reticentes o en duda, se tienen que posicionar y es verdad que luego ante esa duda pues se terminan animando y luego es verdad que luego reconocen o nos ha pasado muchas veces que han habido muchas personas, familias y entrenadores o juntas directivas incluso que decían, no, nosotros éramos muy reacios a esto y decíamos que esto no servía para nada y que esto es lo de siempre, pero luego nos ha costado verlo, pero vemos un poco el sentido e incluso con personas o juntas directivas que parecía impensable. Entonces, es verdad que al inicio cuesta, pero es un trabajo de perseverar, de hacer llegar, de darle continuidad, porque muchas veces uno de los riesgos es que cuando se empieza un proyecto, si a
No,
la
esto es
primera
serio.
de, claro, si a la primera de cambio diríamos, hostia, como no tiene aceptación, lo dejamos. Ah, estaríamos precisamente nosotros siendo los primeros que tiramos la toalla. Entonces, bueno, necesitamos un periodo de soportar esa madurez del proyecto.
¿Cuánto tiempo te costó conseguir empezar a implantarlo? ¿6 meses? ¿Un año?
Pues francamente, en los primer mes, 2 meses, es decir, porque es verdad que empezamos a funcionar, a darle bastante vida y luego también el boca a boca también fue un poco con mucha difusión, campañas de sensibilización, el ayuntamiento se volcó en redes sociales e incluso en Mupi, si no me equivoco se llama la palabra, con anuncios publicitarios donde están, claro, hay una campaña bastante fuerte de publicidad, de sensibilización, de contacto continuo con los clubes, de intentar, incluso otra de las medidas fue cómo ir poco a poco implantándolo en el tema de las subvenciones, poco a poco, es decir, de carácter obligatorio, porque esto es como todo, cuando algo opcional o voluntario cuesta, pero cuando ya de alguna manera tienen que ir ya,
Te toca el bolsillo.
claro, les obliga a que ya lo prueben y una vez lo prueban ya, ahí ya es nuestra responsabilidad hacerles cambiar el chip, pero es buscar el aliciente para, oye, no, señores, señora, tienen ustedes que presentarse aquí tal día. Y ahí es cuando pudimos arrancar eso.
¿Cuál crees que sea el problema principal? ¿El sexismo, el ganar por encima de todo, el no compañerismo? ¿Cuál es para ti el problema principal? Lo mismo el deporte de formación, ¿eh? Ya a alto nivel ya todo el mundo.
Bueno, es verdad que si tuviera que quedarme con alguno solo, yo creo que al final, dentro del cúmulo de detalles, lo que más nos nubla, yo creo que quizás un exceso de ambición no calibrado. Es decir, a veces ese afán de o la necesidad de nos está haciendo que muchas veces, en lugar de ser buenos competidores, seamos muy competitivos, cosa que son completamente, hay polos muy diferenciados ahí. Y ese comportamiento me va a hacer que me lleva a equivocarme, no solo a tener un peor rendimiento deportivo, sino en cuanto a lo que queremos promover a través del deporte, me hace equivocarme en mis comportamientos, en dejar mucho que desear. Y a veces ese afán ostras, de quedar por encima de o la necesidad de estar por encima de, creo que nos está haciendo bastante mella ahí.
Sí, hay una cosa que me parece muy interesante, a veces se lo digo a los niños, que era, el equipo rival no es el equipo rival, son 12 padres que han se levantado un sábado por la mañana, han traído sus niños hasta aquí para que nosotros podamos jugar. Con respeto, porque nadie se levanta por la mañana porque sí, o sea, han venido para jugar con nosotros. Y tenemos una agresividad y una especie de forofismo, y dices, tío, que no, que ya me cuesta justificarlo en primera división, es el barrio A contra el barrio, barrio B. Y unos odios que dices, a mí me pasa, yo estoy en el barrio de Orto, y hay dos clubes en el barrio de Orto, y se ve que los tenemos que odiar, y dices, hostia, no lo acabo de entender. ¿Cómo elimináis estos odios que dices, tío, que vivís calle con calle, o sea, que sois del mismo barrio, colega, hacéis el mismo deporte, tenéis fotos de Ronaldinho, de Messi o de quien sea, o sea, que no os diferenciáis en nada, taraos. Ya, pero es que eres del equipo de al lado, y yo del otro lado, y dices, pero tú eres, o sea, ¿qué te pasa a ti? ¿Cómo vencéis estas disputas? Tío, es que no lo entiendo. ¿Cómo lo ve Tel? Es igual que a nivel de clubes en España, de España es que es del Barça, es del Español o es del Madrid. ¿Y? No lo entiendo.
Evidentemente, aquí está el concepto de tolerancia, ¿no? Y es verdad que, hombre, echan una mano cuando a veces los referentes, los deportistas profesionales, los clubes profesionales, predican con el ejemplo en ello.
Sí, ahí tienes razón.
Porque, claro, esto también ayuda, pero es cierto que aquí nosotros lo que hemos intentado poco a poco es decir, han habido varias vertientes a través de las formaciones, a la hora de generar no solo formaciones teóricas en sí, sino con muchas situaciones muy dinamizadas, roleplay. Imagínate que juntamos a dos clubes rivales, la misma formación, y saca un padre o una madre, un entrenador de un equipo, de otro, y a un niño, y les pone a distintos role-playing, simula situaciones, reflexionamos, grupos de trabajo dinamizados. Y es cierto que, hombre, que puede ser que luego salgan por la puerta y vuelvan a tener ese comportamiento, pero al menos también, incluso muchas veces, está el concepto de las percepciones, es decir, personas que ni se conocen generan una etiqueta, una percepción del
Sí.
rival o una idea preconcebida y ya, hostia, generamos
Sí, sí,
ese
sí.
rechazo.
Dinámica Europa, total.
Y a partir de ahí, pues combinamos también eso con estos, luego dentro de de las competiciones, pues todos esos comportamientos, que evidentemente lo mismo que está la tarjeta, nosotros le decimos la tarjeta verde, donde se premian comportamientos cívicos, es decir, cuando un chaval o una chavala tiene un comportamiento de valores, se le premia con ello. Y ahora lo que estamos haciendo es a los propios equipos en concreto o aficiones. Es decir, una cosa es animar y otra cosa lo que has comentado, el ser forofo. Y nosotros queremos que animen, pero sin ser forofo, respetando siempre. Y luego cuando hay esos comportamientos incívicos, sí que es verdad que hay que predicar con el ejemplo en sancionarlo y ser coherente. Es decir, si dejamos pasar o un club deja pasar, no es que. No, no, es decir, hay cosas que no son, lo mismo que hay que ser tolerante, hay cosas que no pueden ser tolerables.
No.
Insultos, menosprecios. Entonces, claro, es verdad que aquí nos vemos en tesitura de que verdad, a veces el perjudicado o la perjudicada puede ser el deportista, pero su familia tiene que ser responsable con o en función de, pues bueno, eso también hay que sancionarlo. Porque lo mismo que hemos dicho, que hay familias que hacen un esfuerzo para que sus hijos puedan hacer deporte. También hay entrenadores que hacen un esfuerzo que incluso el deporte base no les remunera como tal para que puedan aprovechar y tal. Pero también hay unos árbitros y unos jueces que están ahí para que sin árbitros y sin jueces no se podría hacer
No.
deporte ni competición. Y
Sí.
también hay que cuidar de esa figura porque a veces nos encontramos que es la que más sufre o la primera figura de insulto o de menosprecio siempre es el árbitro, ¿no? Y es como, ostras,
Ya,
pues
pero
intento.
aquí me los quiero mucho, pero también tienen más responsabilidad. Son los que más cobran. Y deberían dar más lecciones a veces cuando sancionan cosas, explicar más. A veces sancionan mucho, el árbitro no me pregunte, ¿no? Tío, son niños pequeños. Explícale esas cosas, tío. Si al final no son tontos, explícale. Que aquí. Todos
Ahí
repartidos,
está.
pero tienes razón, tienes razón.
Ahí está otra de las responsabilidades, como cuando, por ejemplo, trabajamos forma, o otras veces me ha pasado sobre todo con el fútbol, cuando me he hecho alguna formación específica, es decir, si hablamos del deporte base, que incluso los profesionales, cuando tú sacas una amonestación o pides una falta o un saque de banda, es como un refuerzo, es decir, si tú simplemente te dedicas a pitar, vale, pero si además de pitar, tanto si es a favor o en contra, le refuerzas con el contenido del mensaje específico, oye, no, mira, se saca así, esto tal, o esta entrada no es esto porque ha ido con la plancha muy arriba. Al final, en los propios árbitros también tienen su rol de pedagogo y tenemos que
Sí, por
aprovechar esa
supuesto.
doble oportunidad, no solo como jueces, sino como pedagogos. Y hay otro, por ejemplo, por eso decíamos al inicio del podcast que cada rol tiene su responsabilidad de cómo acompañar, en este caso al deportista y los árbitros aquí dentro del juego. Tienen mucho que ver también.
Y una cosa que no me gusta mucho es cuando yo me saqué los títulos de entrenador, que si el gesto técnico, que si la monserga del espacio, que si el triángulo ofensivo, dices, ya, sí, pero. El gesto humano, ¿dónde lo tenemos? ¿Cómo lidio yo con un niño que tiene TDA, TDAH, sus padres se están separando, tiene un infierno en casa, le hacen bullying? ¿Qué? ¿Digo que bote con la izquierda para mejorar el gesto técnico y flexione? ¿O qué le digo? La parte humana, ¿dónde la tenemos? ¿Dónde está en la formación de entrenadores? Porque al final salimos sabiendo mucho de técnica. Sí, te vas aquí, mira cómo lo espacio, el medio volante, no tengo idea de fútbol. O sea, no te enfades conmigo. El medio volante o el cuarto
Exacto,
mitad o
exacto.
lo que sea. Y él, a veces un entrenador. Muy bueno, me dijo, mira, había un jugador que estaba fatal. No jugaba bien, no trabajaba bien. Hostia, el gesto técnico, al final, ¿sabes qué pasaba? Sus padres estaban separando y lo estaban pasando fatal. Esto no nos lo enseñan. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, tú estás de donde estás, te fuiste a la Masía a tomar por culo, dices, para ti no ha de ser. Claro, ¿esto es cómo se gestiona?
Evidentemente aquí es romper otra reflexión, en este caso para las federaciones o los cursos de entrenadores, en el sentido de, es cierto que la capacidad, la fortaleza física, la técnica, la táctica es necesario, pero cuando hablamos de la gestión humana, esto es fundamental porque, es decir, cuando hablamos del deporte base o incluso la élite, los adultos, la persona como persona tiene su esfera deportiva, pero también, si hablamos de un menor, tiene su esfera personal y su esfera académica. Y aquí un ejemplo sería, si yo como adulto o como profesional, si yo tengo un mal día en mi puesto de trabajo, cuando llegue a casa, quizás mi nivel de paciencia pues no va a ser el mismo. O si tengo un problema en casa, ya tengo que hacer un sobreesfuerzo en mi trabajo para que no se me note. Pues si esto lo sabemos los adultos y nos pasa en nuestro día a día, en un menor se acentúa. Y si un menor, por ejemplo, tiene una situación de dificultad en el colegio o en el instituto, una situación de acoso, una situación de que tiene un mal día en un examen, una situación en la que ve que ahora, por ejemplo, tenemos selectividad en 10 días. Ostras, claro, y en función de eso también tiene un impacto en su rendimiento deportivo. O tiene un mal día en casa, en el instituto, y luego llega al entrenamiento y su nivel de atención y concentración a lo que le pide el entrenador no es el mismo. O incluso la típica broma del vestuario ya no nos sienta tan bien. Entonces, claro, cuando hay un entrenador que tiene ese enfoque de liderazgo humanista, ya de por sí, incluso a los grandes equipos está sucediendo. Es decir, en equipos profesionales, pero es que en equipos de deporte formativo base es lo mismo. Tenemos que ver a la persona de manera holística, de manera completa. Y si no lo vemos así o no lo queremos ver así, por mucho que sea el jugador o la jugadora muy bueno técnicamente o tácticamente, nosotros sepamos mucho de técnico de táctica, si hablamos de rendimiento, que sería el objetivo que nublaría un entrenador que no lo quiere ver, decimos que el nivel de rendimiento sería irregular o en medio nulo. Esos son datos. El nivel de activación baja. En cambio, si cuidamos de esa serie de detalles, construimos el vínculo con el jugador, cuando queramos también asesorarle sobre algún detalle técnico-táctico, va a confiar también y va a ir también probablemente más a muerte con ello. Vamos a intentar que el deportista se sienta atendido y si desbloqueamos o atendemos esa esfera, aunque no sea específicamente deportiva, es más probable de que luego pueda tener un mejor rendimiento. O sea, miremos por donde lo miramos, si no atendemos a todas las esferas del deportista, tiene mucho riesgo. En cambio, si las atendemos, no solo podemos cuidar de su salud física y mental, que si nos hablamos del rendimiento, esto es clave también.
Ahora vamos a meternos con los padres. Yo, como soy padre, tengo derecho a meterme con ellos. Creo que es importante, está demostrado en el mundo de la empresa, que un entorno seguro te permite desarrollarte mejor. Los padres, ¿cómo creamos un ambiente seguro y nos alineamos con los entrenadores? Porque hay muchos padres que, en plan, que el entrenador no tiene ni puta idea, te vas a chutar tú, tú debes ser delantero. ¿Cómo hacemos que los padres, para que un entorno seguro para nuestros hijos se desarrollen bien, seguros, sanos y felices? Me dijo un entrenador que era muy bueno, me dijo.
¿Alguna vez te has preguntado qué necesitan realmente tus hijos para destacar en la vida? Más allá de los libros y los números, en entornos de alto rendimiento, ya sea en el deporte o en la escuela, los resultados importan, sí. Pero lo que realmente marca la diferencia es aprender a manejar emociones, tomar decisiones bajo presión y confiar en uno mismo. Formar niños y adolescentes capaces de liderarse, comunicarse y crecer con la empatía no es un lujo, es esencial. Descubre cómo acompañarlos en este camino y transformar su aprendizaje en experiencia de vida. Visita tache.org/contactar y empieza hoy a marcar la diferencia en su futuro.
El momento más largo de un partido son los 15 minutos después de que el niño sale del vestuario y llega a casa con el pavo. Se han perdido. Dices,
Fíjate aquí.
hostia, es profundo, ¿eh?
Sí. Mira, aquí tenemos un montón de detalles a reflexionar. Por ejemplo, partimos de la base de que tenemos que hacer ver que la familia también son los principales referentes para su hijo, son su modelo a seguir, al igual que decimos los entrenadores. Y para ir alineado, es decir, en cuanto a las familias, tenemos que hacerle ver que no simplemente son los choferes de llevar a los niños a la instalación deportiva, sino que su rol va mucho más allá. En este sentido, en función de lo que digan y de lo que hagan, también influyen en el menor. Porque a veces, aunque nosotros no se los transmitamos, nuestros hijos también intentan, oye, hacerlo bien, no defraudarnos, no decepcionarnos. Esto forma parte también del desarrollo de la persona. Pero también, a partir de ahí, lo que tenemos que comprender las familias es que hay una cosa que es respetar la autonomía del entrenador. Esto pasa muchas veces que incluso hay un familiar que, aunque haya sido campeón del mundo de básquet o sea entrenador nivel tal, aunque así fuera, Si ahora, por ejemplo, no respeta la autonomía del entrenador, o por ejemplo, muchas veces sucede que el entrenador le da una directriz al deportista, la familia otra, claro, el jugador se ve ahí en una tesitura de, ostras, ¿a quién le hago caso? ¿A mi
A los
entrenador, a mi
padres, a los
familia?
padres, a los padres, siempre, no hay duda.
Y ahí vienen los riesgos, claro, porque si ya de por sí hablamos de que el jugador tiene que atender muchísimos estímulos dentro del juego o a demandas, claro, si hay ese cruce de interferencia, sufre y luego, ostras. Pero es que luego, con lo que bien has comentado, está el postpartido. Bueno, hay tres fases. El prepartido, donde muchas veces las familias saturan al deportista con los 100 consejos justo antes de dejarlo en la convocatoria. Y es cierto que aquí tenemos que comprender las familias que, aunque muchas veces vayamos en el coche, si vemos que nuestro hijo o nuestra hija va muy callado, muy serio, eso a veces nos preocupa, nos genera incertidumbre, queramos darle conversación sí o sí, ¿no? Pues para que se relaje. Tenemos que a veces respetar esos espacios, ¿no? Es decir, esto no es malo ni mucho menos bueno, porque yo respeto el espacio de mi hijo o de mi hija. ¿Que le apetece hablar? Interactuamos. ¿Que no le apetece hablar? No pasa nada. Es el momento previo. Luego, el momento durante, ahí tenemos que hacer un esfuerzo a las familias para predicar con el ejemplo a la hora de lo que decíamos, de animar, porque ya de por sí la competición tiene una emocionalidad muy intensa. Y entonces, en función de lo que suceda, depende de nuestro comportamiento en la grada, ellos lo van a ver. No solo la comunicación verbal, sino la no verbal. Si yo, por ejemplo, hago un gesto de aspamiento cada vez que mi hijo falla o lo que sea, ellos lo van a percibir y ahí van a sufrir presión añadida. Y luego está el postpartido, los trayectos en el coche o las conversaciones comiendo en casa después del partido. También otro de los detalles, es decir, claro, muchas veces podemos encontrar muchas tesituras, es decir, menores que, por ejemplo, necesitan de la opinión de la familia para, ¿no?, su propia valoración de autoestima. Este también a veces tiene riesgos, donde nosotros intentamos que luego los propios chicos reflexionen para que sean objetivos, no subjetivos, o que su propia valoración de su actuación no dependa de la aprobación externa. Luego hay otras veces también que nosotros somos los primeros que empezamos a meterle caña al menor cuando pierde, cuando no tiene un mal partido. No, es que tenías que haber hecho esto, esto y esto. Esa situación tiene mucho riesgo. Lo primero, porque estamos destruyendo la variable de la autoconfianza del menor. Lo
Ahí está.
segundo, porque también estamos destruyendo un aspecto muy importante que se llama la construcción del vínculo. Entonces, ¿qué sucede? Que ya no solo va a ser eso, sino cuando surjan cosas a lo largo del desarrollo de un menor, dentro del deporte o fuera, van a ver que nuestro
Correcto.
punto de apoyo, claro, le va a costar mucho más. Entonces, sin darnos cuenta, estamos rompiendo variables muy importantes. A partir de ahí, lo que tenemos que intentar propiciar en esos momentos, es decir, buscar un momento en frío, con calma, sea en casa y tal, y aprovechar esos momentos para reflexionar con el menor. Es decir, que el menor vea que independientemente de si gana o no pierda, juega bien, juega regular, juega mal, vale, hijo, hija, venga, ¿qué cosas crees que había hecho bien? O mira, me ha gustado mucho, no le reforzamos un resultado, sino un comportamiento. Pues mira, que te has esforzado, que has escuchado al entrenador, que aunque no te hayan salido las cosas, lo has intentado, que venga, hijo, ¿qué crees que podemos
Sí,
mejorar?
pero
Claro,
¿tú,
dime,
cómo
dime.
ves esto de confundir el resultado con la persona? O sea, si has chutado, no ha entrado, ya está. O sea, confundimos la persona con el resultado de la acción, ¿no? Ya está, es lo que dices tú.
Claro, pero es que esto no está pasando dentro del deporte y fuera. Es decir, un chaval tiene buenas notas. No, es que es muy buen estudiante. Bueno, ojo, porque puede ser que tenga buenas notas, pero no tiene un buen hábito de estudio, lo deja todo para el último día. Uf. Y a veces te trae una mala nota y dices, hostia, ¿no? Pero no nos paramos a profundizar qué ha sucedido, si ha sido por un déficit de estudio o ha sido porque ha sucedido otra cosa. Y a veces como que llegamos a conclusiones generales a partir de experiencias aisladas. Y eso también tiene riesgo. Y eso especialmente le pasa a los entrenadores a la hora de valorar un partido o el postpartido o la temporada de, es que hemos jugado fatal o hemos jugado muy bien, ya, pero uf, hay que profundizar, hay que reflexionar, hay que no llegar a una conclusión, hostia, general a partir de un momento concreto, sino hay que intentar también tener esa, o intentar hacemos reflexionar esa capacidad de que profundicen ahí.
Una cosa que me pone de una mala hostia a nivel Dios, Antiguo Testamento, destruir la raza humana, es en todos los equipos de básquet se envían los resultados por el grupo de entrenadores. Y te pone el resultado, dices, es que os mataría a todos en fila india con una sola bala. Porque no ponéis, hemos jugado bien, hemos practicado los entrenos. No, no, se pone el resultado. Claro, empezamos mal.
Porque es lo que decimos, podríamos ganar un partido de 50 y
Como el culo.
Claro, y que los jugadores no han hecho ni una jugada de estrategia. Nada de nada. O en cambio, podemos perder de 30 y dice, oye, las jugadas de estrategia la han hecho. Han defendido como yo le he pedido. En el ataque han hecho este tipo de el pick and roll, no sé qué. Claro.
El otro equipo era mejor. Ya está, no pasa
Exacto.
nada. Otro tema interesante es la gente que está en esa zona gris de llegar o no llegar. Todos dicen, no, si físicamente eres bueno y técnicamente eres bueno, has de llegar. Pero hay una falta, me falta la cabeza. Es una variable que no se mide. ¿Cuán importante es la cabeza para llegar arriba?
Claro, si lo habláramos de un porcentaje estadístico, a mí me gusta mucho cuando en una gráfica les ponemos, oye, un 25% a la esfera física, otro 25% la técnica, otro 25% la táctica y luego ese 25% que nos falta, la capacidad psicológica de la atención, la concentración, la motivación, la autoconfianza, la gestión emocional del juego, no juego, el estrés, la toma de decisión, o sea, todas esas situaciones marcan la diferencia incluso si hablamos del alto rendimiento. Porque claro, ya aún así nadie nos garantiza el resultado, es decir, que el chaval que está en esa zona gris vaya a llegar, porque si no serían expectativas. Y queremos trabajar con objetivos, es decir, ¿mi objetivo de resultado qué es? Llegar a la élite. ¿Alguien me lo garantiza? No, porque hay gente que se prepara muy bien y no tiene esa oportunidad, y personas que no se preparan nada y que por talento les da, o se dan las situaciones, oye, y están ahí, y les sigue valiendo. Pero la pregunta es, ¿quién tiene más probabilidad? ¿Quién se prepara o quién no se prepara? Y aquí la respuesta obvia es quién se prepara. Entonces es cuestión de que si intentamos formar y preparar a nuestros menores para esos objetivos, incluso si hablamos del objetivo específico de ahora, de que lleguen a la élite, es más probable. Y además, independientemente de eso, si no llegan a la élite, toda esa formación o esa capacidad psicológica luego la va a extrapolar a su vida personal y a su esfera profesional el día de mañana.
¿Te suena una jugadora de básquet que se llama Mariona Ortiz?
Ah, pues
Bueno,
no he tenido
pues si
oportunidad.
buscas la historia, es muy interesante. Te preguntaba básicamente por ella, una jugadora que era muy buena, mucha presión en casa. Su padre era. Ella pensaba que su padre solo. Pensaba, a lo mejor me estoy equivocando un poco, pero solo la quería por sus resultados, entonces ganaba por resultados. Decían que era muy buena, iba a llegar, sí, pero es que antes había 24 que eran mejores que ella. Entonces, este proceso mental. Ahora está triunfando, ahora ha llegado, pero le costó un viaje muy largo y muy duro. Tengo otro ejemplo, un jugador que juega que juega básquet, también es profesional, que hasta que dijo, es un juego, se relajó, no empezó a subir. Entonces le preguntaba que la parte mental para mí es muy importante. Bueno, de hecho, recuerdo que tuvo problemas de estrés, claro, un tío con 21 años se lo ha conseguido todo, ¿y ahora qué? Por eso te lo preguntaba. Y ahora viene la parte cuñado. ¿Por
Miedo
qué
me da,
jugamos mejor
¿no?
cuando estamos enamorados? Cuando estamos enamorados jugamos mejor. ¿Por qué es?
Bueno, si hablamos a nivel científico, esto hay una cosa que se llama de que liberamos oxitocina. Y es verdad que aquí, no solo con esos circuitos de recompensa, la dopamina, la serotonina, a nivel de neurotransmisor, esto se traduce en el rendimiento. Entonces, claro, el estar enamorado, o bueno, cuando estás bien calibrado, porque esto es como
Sí.
todo,
Sí,
es.
un amor sano, no, 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 no rollo
Ah,
atracción
exacto.
fatal, sí. Atracción fatal es otra película.
A mí me gusta mucho en el sentido de que, claro, si hablamos antes de la esfera, cuando una persona se siente plena en su esfera personal o se encuentra feliz, contenta, ostras, eso dispara enormemente la esfera, no solo deportiva, sino académica o profesional. Entonces, es congruente, incluso refuerza más nuestro concepto de si una esfera mejora, nos ayuda a mantener equilibrio, a mejorar todas las demás. También es verdad que si una de las esferas se daña, nos puede hacer muchísimo daño en todas las demás. Es
Sí,
decir,
por supuesto.
cuando a veces tenemos una ruptura sentimental y tal, también es verdad que pueden
Duele,
haber
duele.
riesgos en el rendimiento. Pero, ostras, cuando alguien está enamorado, conoce a una persona y está bien, vamos,
Hostia,
chapó.
bueno, la pregunta ya se hace mucho más grande, jugamos mejor, tenemos una especie de subida de autoestima espectacular. Digo, yo haría obligatorio los entrenos un enamoramiento al mes.
En los
O
momentos clave de la temporada,
reenamorarse, ya habla como quieras, así que es fantástico. Se me va
¿no?
la olla, perdón. Ya para ir acabando, tal como está amortizado el deporte, llega una edad que hay un tope y la gente tiene que dejar. ¿Tienes alguna idea de cómo estructurar el deporte de social? Mira, estoy jugando a fútbol, no sé, en baloncesto a los 18 y ya saltas a senior, saltas con los mayores. Y esto es muy duro. El gap de los 18 hasta los 24, 21, que se acaba la carrera, no hay nada. que mucha gente lo deja por muchas razones. ¿Crees que hay una opción para solucionarlo? ¿Para que la gente siga jugando más tiempo? ¿O es en plan, mira, has llegado hasta los 18, vete a una liga esta de empresa y deja de molestar?
Bueno, hombre, yo desde mi humilde opinión, ojalá tuviera la solución exacta, pero sí que es verdad que me gustaría proponer lo siguiente, es decir, si al final desde edades tempranas vamos formando a la persona, al jugador, al estudiante, a la persona, a que independientemente de su oportunidad deportiva, de sus capacidades, conforme llega la etapa de junior, nuestro objetivo sería el siguiente, es decir, el por qué y el para qué del deporte, es decir, si nosotros conseguimos de que ese chaval, esa chavala siga jugando a baloncesto independientemente de que sea profesional o no, queremos que el deporte siga formando parte de su vida. Y luego, en función de las oportunidades que tenga de dedicarse profesionalmente o no a ello, la pregunta es, que tenemos que intentar labrar es que la persona luego, en la medida de lo posible, pueda elegir. Es decir, si una persona se forma académicamente, deportivamente y tal, tenemos que intentar que llegue un momento en el que, luego cuando sus escenarios de vida le lleven a declinarse hacia una vía o hacia otra, que pueda elegir. Y esto a veces dice, hostia, no, voy a dejar el deporte por el tema del trabajo ya, pero en cierta manera, si algo que tú has decidido, bienvenido sea porque tú has podido elegir. Porque nos estamos encontrando muchas veces que cuando nos hipotecamos a la esfera deportiva, todo gira en torno al deporte. Llega un momento, exacto, llega un momento en el que si no se da esa tesitura, ostras, o mi estatus, mi propia autoestima, ¿no? Lo que decíamos antes, mi propio valor como persona se ha hipotecado al valor como jugador. Y cuando eso deja de estar, ostras, vienen los riesgos. Entonces se trata de construir bases sólidas y estables de esas variables del menor, autoestima, autoconfianza, etcétera, fortaleza mental. Porque luego llega un momento en el que, como por muchas cualidades que tenga, por mucha formación que tenga, etcétera, pueden suceder mil historias. Es decir, que tenga la proyección y la oportunidad deportiva profesional, pero luego hay lesiones, situaciones, familiares, trabajo. Cosas que a veces no podemos controlar, pero que luego la persona esté lo suficientemente preparada para que luego nuestro objetivo el día de mañana es que puedan elegir. Y a día de hoy en la vida debemos de ser afortunados cuando a veces podemos elegir, porque muchas veces no podemos elegir.
Esto se lo digo yo a mis niños muchas veces. Lo importante es poder elegir. Si no puedes elegir, eres un engranaje más. Y ya para acabar, yo soy muy fan de los deportes de equipo.
Si te ha gustado el programa, recomiéndalo o dale un like. Siempre nos va bien tener un poco más de visibilidad en las redes sociales y en las plataformas de podcast.
Un grupo, igual que cuando estás enamorado, juegas mejor. Cuando te llevas bien con tus compañeros, juegas mejor. ¿Cómo construyes la dinámica social, la dinámica grupal, como quieras llamarlo, en un grupo para que se conviertan en algo más que la suma de los talentos individuales? ¿Cuesta mucho? ¿Es difícil? ¿Sale natural? ¿Hay algún truco?
Bueno, esto es como todo. Aquí es verdad que cuando un entrenador parte de esa primera piedra al inicio de la temporada, intentamos aconsejarle en el sentido de, por ejemplo, dentro de las características de cada persona, a veces puede ser más complejo o menos complejo construir la cohesión del equipo, pero luego ahí los entrenadores tienen que jugar mucho con cómo combinar su estilo de liderazgo, es decir, ¿cómo combinarlo? Hablamos de cuando empezamos a formarlo en el sentido de cómo combinar esos estilos de ser autoritario, que a veces ser autoritario lo confundimos con tener mala forma y malas maneras. No, ser autoritario es decir lo que tenemos que hacer y punto, no te damos margen a que decidas, pero siempre desde predicando con el ejemplo, con los valores. ¿Cómo combinar esos estilos de ser consultivo, democrático, delegatorio? Todo esto les formamos de cómo combinar los estilos de liderazgo en función de la circunstancia concreta. Además de eso, ¿cómo establecer esas normas y límites o ese reglamento en el que hay que ser luego coherente? Mantener esa triple C, normas claras, normas consistentes, pero a través de la coherencia, porque luego está en juego cómo el entrenador construye la credibilidad en el grupo. A partir de ahí seguimos sumando detalles y que si consigue cuidar de esa manera integral de cada deportista, no solo va a generar esa mayor reciprocidad o confianza a la hora de transmitirla a nivel técnico-táctico. Esto es como todo. Cuando hablamos de la construcción de la cohesión de un grupo, que depende de las características individuales de los jugadores, puede ser más complejo o menos complejo, si reunimos todos estos detalles, es más probable que el grupo, a medida que empiece y avance la temporada, se vaya consolidando. E incluso tendencias de deportistas individuales que a veces se vean un poco, decir, ostras, tendrán que posicionarse o decir, oye, o me amoldo y me sumo al grupo y nosotros le invitaremos, le abriremos la puerta a ellos, también es más probable de que suceda, en lugar de que se fragmenta. Entonces, bueno, esto es algo que se trabaja también, que nadie nos garantiza al final de temporada, pero sí que es verdad que lo que tenemos que intentar es no dejarlo de manera aleatoria, porque muchas veces lo dejamos de manera aleatoria y decimos, bueno, este año, como si lo interpretamos en el sentido de qué suerte he tenido, menos mal, ese camino tiene riesgos porque vendrán otras temporadas con otros jugadores, otras casuísticas, y si no nos preparamos para ello o cómo aprendemos de cada experiencia para que pueda surgir en el día a día, quizás no le sacamos todo el jugo. Pero es verdad que esto es uno de los aspectos que sí que se trabaja también con los entrenadores.
Yo con los pequeños tengo tres fases, es valores deportivos, llego puntual, llego preparado, saludo, me despido. Tu compañero es un compañero, no falla para fastidiarte. Somos todos un equipo, si ganamos todos, perdemos todos, da igual quién la meta. Y luego entrenamos la técnica de deporte que yo hago, que es básquet. Estas son mis tres fases en la temporada. Entonces, depende qué rápido vaya, hacemos más básquet o menos. Esto es lo que hay. En fin, Guillermo, no te quiero agarrar más tiempo. No voy a cortar porque quiero hacerte un par de preguntas después, porque el proyecto que tienes aquí me encanta, me da una envidia que te cagas. Así que voy a despedirlo ahora y luego te colgaré. Muchas gracias, me ha encantado, un placer. Que te vaya bonito, que dicen por ahí. Y si pasas por Barcelona, ya iremos a verte, ¿vale?
Muchísimas gracias de corazón a ti, José. Ha sido un placer enorme también.
Perfecto, pues ahora para la Hey, what you doing there? Get away. No, no, don't you touch that. No, don't you pull that plug. No, hey, hey, nurse, nurse. All right, I'm done.